Madrid.
Estar informado. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Diecinueve minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de viernes 23 de agosto. Se nos marcha la semana y abrimos de par en par la ventana a un fin de semana marcado, ojo, por las lluvias, porque parece ser que la EMET ha emitido hoy un aviso amarillo por lluvias y tormentas de cara, como digo, al domingo 25 de agosto, sobre todo en la comarca del noroeste de nuestra comunidad. La probabilidad de chubascos oscila entre el 40 y el 70% en esa zona de nuestra región. Así que habrá que sacar el paraguas en un día que, bueno, está dedicado porque es el Día Internacional de la Trata de Esclavos y de su abolición. Y evidentemente usted se estará preguntando, bueno, esclavos había hace siglos, ¿no? No, no, hay muchas formas de esclavitud. Por ejemplo, la trata de blancas. Esas mujeres que son explotadas aquí en España, ejercen la prostitución obligadas a pagar un dinero que ellas habían entregado a una serie de mafias para que las puedan traer aquí a España engañadas de que iban a obtener un trabajo. Eso es una forma de esclavitud. Por eso digo que cuando hablamos de esclavitud no hay que pensar en esos esclavos de las películas, ¿no? Esclavos de América que llevaban las cadenas y demás. No, no, hay otras muchas formas de esclavitud. A ver si entre todos conseguimos abolirlas y tener una sociedad más libre para mujeres, para hombres y también para la infancia, porque hay muchos niños esclavos también a través del trabajo, de ese duro trabajo que tienen que realizar en determinadas zonas con tan solo 7, 8, 9 años, por ejemplo. Dicho esto, lo que vamos a hacer, como todos los viernes, es un pequeño alto en el camino y enseguida vamos a acercarnos hasta el Instituto de Turismo de la Región de Murcia con Maite Fernández, hoy para hablar de cetáceos y de navegación, ¿eh? Presten atención.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia. Ahora en COPE Región de Murcia, Turismo Región de Murcia. ¿Te vienes?
Y ya les digo yo que se van a venir conmigo porque les voy a llevar a un lugar maravilloso. Vamos a conocer todos los planes que van a hacer con una empresa que evidentemente trabaja muchísimo en verano, pero también ahora que está terminando este periodo, bueno, iba a decir el verano aquí en la región dura muchísimo, todo lo que queramos y más, pero durante todo el año también nos hacen ofertas buenísimas. Cetáceos y Navegación es la empresa que vamos a conocer un poquito hoy de la mano de Antonio Méndez Campuzano, el ex patrón de barco y uno de los socios fundadores de la empresa. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Encantado de saludarte y de corregirme a mí misma, porque aquí el verano dura lo que nosotros queramos.
Sí, los veranos se hacen largos en Murcia.
Oye, ¿qué les ofrecemos desde 2003 esta empresa que además es turismo, ecoturismo, podemos decir, ¿no?
Sí, bueno, nosotros ya es una empresa que en el año 2003, hace ya 20 y pocos años, nacimos un poco con esa vocación. Nosotros ya fue una empresa que nació directamente para enseñar los valores naturales de toda la zona de Mazarrón, porque nosotros somos mazarroneros, uh-huh. Hemos nacido aquí, somos gente de Mazarrón. Y bueno, y una de las cosas es que hemos viajado mucho, tanto los dos socios que estamos en la empresa, viajando y demás, y luego dices, jo, qué pena que no se conozca las maravillas naturales que tenemos en esta zona, que es nuestra zona, y ahí nace un poco la empresa para enseñar todas las maravillas naturales de la zona de Mazarrón, que también al final pues también son las mismas que de Águilas, son las mismas que de Cartagena, pero bueno, nosotros como mazarroneros, la de aquí, Mazarrón.
Oye, pues es verdad, y además yo llevo casi todo el verano cabreándome los viernes porque hay muchísimas iniciativas de las que vamos contándole a nuestros oyentes que son poco conocidas, que no las hemos disfrutado y que, como decimos, las tenemos ahí sin tener que hacer kilómetros, sin tener que irnos muy lejos y disfrutando además de lo nuestro. Cuéntanos, porque tenéis rutas, tenéis avistamientos, tenéis un montón de oferta para esos oyentes que quieran vivir una experiencia muy cercana al mar.
Sí, bueno, al final nuestro plato fuerte, que es lo que más público trae a toda esta zona, son los delfines, ¿vale? Nosotros en zonas de aguas de Mazarrón toda la zona que se llama el Escarpe de Mazarrón. Es una zona donde la vida marina es muy abundante, y sobre todo las poblaciones de delfines. Y sobre todo que hay gente que nos pregunta, ¿cuándo vienen los delfines? Sí, no, los delfines están viven aquí, ¿no? Los delfines están aquí y los delfines están todo el año. Nosotros hacemos salidas en enero, hacemos salidas en marzo, hacemos salidas en agosto, y los delfines siempre están. Son animales que siempre están por esta zona. Y bueno, eso es un poco el plato fuerte que nosotros ofrecemos en varias modalidades. Tenemos excursiones de 3, de 5, de 8 horas... y luego también ofrecemos unas actividades muy bonitas, como puede ser muy cerca de Mazarrón, está la Reserva Marina de Cabo Tiñoso. Ofrecemos excursiones para bañarte y para hacer snorkel en la Reserva Marina, que se pueden ver miles de peces. Además, es una zona natural preciosa. Y bueno, básicamente eso, explicándolo así tan rápido, eso es un poco lo que ofrecemos.
Oye, ¿es para grupos o es un plan ideal para hacer en familia, para hacer con amigos, con la pareja? ¿Hace falta un número concreto o se va completando con el resto y lo único que tienen que hacer es coger ya el número de reservas y reservar?
Sí, no, se va compartiendo. Sí que hay veces que hay a lo mejor una familia o un grupo de amigos que nos puede reservar el barco en la totalidad de las plazas, pero nosotros lo que hacemos es cobrar un precio por persona, precio de adulto, un precio de niño, y la gente pues viene y va reservando. Pues hay gente que vienen dos personas, una pareja con su hijo, tres amigos. Y hoy, por ejemplo, en la excursión que ha hecho uno de nuestros barcos, venían dos parejas de amigos, familia, que son belgas, y luego venía una pareja de Madrid, una pareja de Cartagena, y bueno, la gente comparte el barco y el ambiente es muy bueno.
Y además, esto es para todos, porque no hay... pues si alguien le tiene mucho pánico al mar, ni siquiera estaría escuchándonos ahora mismo, porque al final es una actividad que puede hacer cualquiera.
Sí, por supuesto, es una actividad para todos los públicos. Hay gente que, hoy por ejemplo, venían niños de 6 años, niños de 8, niños de 12, adultos de todas las edades. Esto es una actividad que puede hacer todo el mundo, no hay ningún límite. Hay veces que me lo preguntan y tal, pero los límites los ponen los padres.
Ajá, sí, evidentemente sí les da un poco de miedo, aunque es una actividad súper segura que van a poder disfrutar, como decimos todos, y además estoy segura, Antonio, que todos salen como niños después de estar ese paseo, sea de las horas que sea. Yo les recomiendo que entren en cetaceosynavegacion.com, que es tan fácil como eso, que tiene un correo, que es correo@cetaceosynavegacion.com, o por ejemplo, uno de los móviles es el 616-214878, 616-214878, y tenéis Facebook, tenéis Instagram, o sea que más fácil, imposible, ¿no?
Sí, la verdad es que es fácil localizarnos. Aparte ahora con los buscadores, simplemente poner delfines, Mazarrón, enseguida te va a aparecer nuestra página, y bueno, y hay un montón de maneras, ¿sabes? Hay gente que nos escribe por Instagram, gente que nos escribe por Facebook, WhatsApp, teléfono, correo electrónico, es fácil ahora.
Pues fácil y un planazo que, como decimos, Mazarrón siempre es un paraíso, pues a bordo de este barco y con estas excursiones todavía mucho más. Antonio, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y que paséis buen verano.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Les anticipo el tiempo porque podemos tener lluvias importantes esta tarde, localmente fuertes, sobre todo en la zona del noroeste. Las máximas bajan un poquito y aquí en Murcia podemos tener los 35 grados de pico de termómetro, unos 33 aproximadamente en Cartagena, la media se va a mover por ahí. También sepan que las mínimas van a bajar un pelín y vamos a estar en torno a los 23-24 grados, con lo cual, bueno, pues son sensaciones también para no poder conciliar el sueño excesivamente en esas zonas en las que pegue el calor. Ya digo, 24 grados para dormir es complicado, pero habrá algunas zonas como en la costa Cartagena que podemos estar a 21 graditos con esa brisa marina, que eso sí ya permite al menos, por lo menos, pues relajarse en la propia cama. Y antes de llegar a las 12:30, como queda un minuto y 20 segundos, les quiero dar una noticia de alcance que tiene que ver, con un suceso, y es que Hay un menor muy grave por explotar una bombona de butano en un piso de Mula. El adolescente, que se encontraba solo porque sus padres estaban de viaje, fue llevado de urgencias a la unidad de quemados del Hospital Virgen de la Risaca y sigue en la UCI. El menor tiene 17 añitos, como digo, y bueno, pues al parecer se están investigando las causas de la explosión de esa bombona en ese piso de Mula. Los hechos ocurrían poco antes de las 5:30 de la madrugada en una vivienda de la calle Barrancal, en el citado municipio. Vecinos escucharon la explosión y llamaron al 112. Les había alarmado el ruido, pero no sabían qué pasaba. Al lugar se movilizaron patrullas de la policía local y los agentes confirmaron que una casa había quedado muy dañada a consecuencia, como decimos, de una explosión en un segundo piso. Lo peor es que había un damnificado, como decimos, y requería esa asistencia sanitaria de urgencia, un menor de 17 años. Ojalá que se recupere pronto. Desde aquí, nuestros mejores deseos y abrazos también, amigos y familia. Estás escuchando Herrera en COPE. Llegamos a las 12:30. Pasan de las 12:30, hablamos de calor, de mucho calor. ¿Saben ustedes que en algunas plazas de aquí, de Murcia, podemos alcanzar los 70 grados? Bueno, pues hay una empresa que ha hecho unos estudios muy interesantes sobre la situación de algunas plazas que, bueno, se dicen que son verdes, pero que a lo mejor necesitarían más arbolado. Suena exagerado, ¿verdad? Bueno, pues Paloma Garrido ha seguido muy de cerca esta noticia, incluso con protagonista. Escuchen porque merece la pena.
El tiempo es siempre uno de los grandes protagonistas de la región de Murcia, más aún en verano, con las altas temperaturas que aquí se registran, muchos optan por desplazarse hasta las playas. Sin embargo, hay otros que durante las vacaciones permanecen en la ciudad. Para pasar los días, más aún si tienen pequeños a su cargo, acuden a ciertas plazas y jardines, zonas que, atención, pueden alcanzar los 70 grados en verano. Sí, sí, han escuchado bien, 70 grados. Al menos es lo que denuncia Murcia Lab, que critica la falta de adecuación térmica de estos espacios de la ciudad. Un informe técnico pedido por la asociación ha detallado esta situación que viven algunas de las zonas consideradas verdes, aunque dicen no tengan árboles. Luis Tobar, miembro de Murcia Lab, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Luis, explíquenos esta situación que, como poco, deja a los ciudadanos preocupados.
Sí, efectivamente. Bueno, este estudio surge como una parte de una sensación de personal y del grupo de Murcia Lab, de que nos encontramos que cada vez que vamos por las calles, cada vez hace más calor, no encontramos mucha sombra. Y entonces decidimos hacer un estudio desde un prisma científico, ¿no? Hemos contado con un equipo multidisciplinar, geógrafos, doctoras en ciencias atmosféricas, profesionales de arquitectura urbanística y consultado con profesionales de gestión de arbolado y flora regional. Nos hemos llevado una sorpresa,
sí,
bastante negativa. Hemos encontrado que Murcia, sobre todo ciudad, tiene un gran número de plazas duras. Por ejemplo, la Plaza Circular, Plaza San Agustín, que está al lado del Museo Sarcillo, o la Plaza de la Fuensanta, muy cerca de la Avenida Libertad. Son tres pequeños análisis o plazas que hemos detectado que tienen una temperatura muy, muy alta. Y como comentaba, hay casos todavía que nos llaman más la atención. Hemos descubierto que, por ejemplo, nosotros le llamamos plazas hipotecadas, que son plazas que están encima de parking, y entonces imposibilita la ejecución de árbol de gran porte. En la Plaza de Europa hicimos una medición y efectivamente se alcanzaban temperaturas de hasta 70 grados el pavimento dedicado a los niños pequeños de los parques de juegos.
Claro, que al final son zonas donde los niños juegan, ¿no? Y sobre todo en verano, si no se pueden ir a las playas o a las piscinas, al menos por la tarde cuando baja un poquito el sol.
Efectivamente, efectivamente. Y hay una cosa que es muy importante es que las plazas y jardines son multifactoriales y va mucha gente, va desde personas mayores, como has comentado, niños pequeños, familias, gente joven, a diferentes horas del día. Entonces, las plazas y jardines deberían estar adecuadas técnicamente. Hemos detectado, para dar dos ejemplos positivos, la plaza Pintor José María Falgas. Uh-huh. Se ha hecho una actuación de urbanismo muy buena. Se eliminó un edificio y se ha hecho una actuación de un jardín que las mediciones efectivamente dan un gran cambio, una bajada de temperatura, se ve una zona de sombra, puntos azules con una fuente ornamental. Y ahí realmente la sensación térmica es buena. Uh-huh. Dentro de lo que cabe, dentro de temperaturas muy altas, ahí el viandante, cualquier persona, se nota en unas condiciones mejores. También pasa lo mismo en por ejemplo, el huerto de Cadenas, el huerto que tenemos detrás del Museo de la Ciudad,
sí.
Otro gran ejemplo, con unas acequias, una recreación de acequias, unos árboles de gran porte. Muchos factores, se juega mucho con la sombra,
sí.
Y también con el elemento del agua. Hace que suba la humedad ambiental y entonces eso realmente se percibe cuando vamos andando como un claro descanso térmico, se podría llamar.
Luis ponía antes unos tres ejemplos de plazas duras. ¿Qué es lo que pasa en esa plaza donde se registran temperaturas altas? No sé si se absorbe el calor durante el día, o cuéntenos un poco.
Sí, mira, pues básicamente podríamos pensar como plazas duras aquellas plazas en las que no tienen una infraestructura verde o infraestructura arbórea o árboles de gran porte, no tienen sombrado, no hay sombra. Tienen pavimentos lo que son muy duros y entonces lo que al final favorece es la captación de calor durante muchos días.
Uh-huh.
Es decir, el sol va pegando con mucha intensidad en esas plazas y en esas plazas lo que hacen es absorber el calor, pero no lo pueden disipar porque no tienen elementos de sombra, agua,
sí.
No pueden disiparlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que esas plazas lo que al final se convierten en puntos supercalientes. Son sitios donde no tiene una variación térmica, no sube por la mañana y baja por la noche, no refresca, como decimos sobre todo en Murcia, porque no tiene la capacidad de disipar el calor. Entonces, cuando pasan tres o cuatro días de altas temperaturas, esas plazas son alcanzan temperaturas brutales.
Claro.
Eso es lo que se considera una plaza dura, así a grandes rasgos.
Porque, ¿qué día se midieron esas temperaturas? ¿Fue un día en concreto, varios días para realizar este estudio?
Sí, fueron, el equipo tomó mediciones en varios días, creo que uno fue el 20 de julio, si no recuerdo mal, y otro el 25,
uh-huh.
Varios días. No fue, lo que sí te puedo asegurar es que no fue en alerta amarilla, en alerta naranja, uh-huh. Que las hemos tenido, no fue el día en el que más calor hemos sufrido este verano, y fue una de las primeras, creo que uno de los días se midió en alerta amarilla, pero no fue ni el...
Los días de más calor, ¿no?, por así decirlo.
Exactamente.
Luis, ¿se analizaron otras zonas?
Sí, también hemos analizado sobre todo temas de jardines y hemos comprobado una pérdida de masa arbórea bastante importante. Hemos recurrido a Google Earth Pro, por ejemplo, para comprobar el estado del palmeral de Zaraiche. Ha perdido bastante. El palmeral de la Fama, también antiguamente era un palmeral bastante importante de la ciudad. El jardín botánico también ha perdido bastante masa. E incluso el jardín chino. Hay un espacio que se hizo una reforma y se quitaron elementos que hoy en día se valoran. Se han comprobado que ayudan mucho a la mejora térmica para todos los ciudadanos.
Por tanto, árboles, agua son clave, ¿no?, para evitar este tipo de temperaturas tan altas en esas plazas, en esos jardines de la ciudad de Murcia.
Exactamente. Y también pensamos que deberíamos de jugar mucho con la tradición nuestra de fomentar las acequias, de poner arbolado por ejemplo, los limoneros, y al mismo tiempo que estamos creando unos espacios más verdes y más aptos para todo el mundo, también reforzamos la identidad de municipio.
Por tanto, volver a lo de siempre, ¿no?, con esas acequias, esos limoneros. Luis Tobar, miembro de Murcialab, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Paloma. Gracias, lógicamente, a nuestro invitado por hablarnos de ese calor, 70 grados en algunas plazas de la zona de Murcia. 39 sobre las 12, 39 minutos. Nos acercamos ahora hasta Lorca. Bonita, bonita iniciativa, me gusta, de la Biblioteca Municipal para acercar la lectura a casa de personas con movilidad reducida. Claro, porque a mucha gente le gusta leer, pero no puede, a lo mejor, por motivos de discapacidad, acercarse hasta una biblioteca. Y si el libro te lo llevan a casa, mejor que mejor. Quien lee mucho es José Ángel Ayala y nos va a hablar de este proyecto. José Ángel, cuéntanos.
Buenas tardes, Pedro. Pues nosotros te lo llevamos a casa, acercando lecturas. Así es la iniciativa que ha puesto en marcha la Biblioteca Pilar Barnés de forma conjunta con el Limusa. Y tenemos con nosotros al concejal del Ayuntamiento de Lorca, encargado precisamente de la empresa municipal, a Juan Miguel Bayonas, con nosotros. A Juan Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, José Ángel.
Bueno, te lo llevamos a casa. Cuéntanos en qué consiste esta iniciativa en la que desde Limusa pues se pone este servicio en marcha para que las personas que, bueno, tengan dificultad de movilidad o que no puedan salir de casa, personas mayores y demás, puedan contar con un libro en su domicilio.
Pues se trata de una colaboración conjunta entre la Biblioteca Municipal, en concreto desde la Concejalía de Educación y Limusa, y también la Concejalía del Mayor, que es de donde nació esto. Porque en principio esta iniciativa era para acercar los libros a nuestros mayores, que son los que suelen tener más problemas de movilidad. A partir de ahí se ha ido abriendo a más público en general, y cualquier persona que tenga un problema de movilidad, bien sea temporal o bien sea pues perenne, pues obviamente puede acceder a este servicio. Es un servicio muy interesante, a la misma vez que apasionante, porque se trata de acercar la lectura a aquellos que quieren leer y que no pueden acercarse hasta la biblioteca, con lo cual lo que hacemos realmente es acercarles la biblioteca hasta su casa. Yo tengo que felicitar tanto a la Concejalía del Mayor, cuando se creó este proyecto, como a la Red de Bibliotecas Municipales y también al Servicio Municipal de Limpieza, al IMUSA, porque a través del servicio de la hora se aprovecha las largas rutas que hacen nuestros trabajadores del servicio de la hora, y lo que hacemos es llevar estas mochilas que preparan las trabajadoras de las bibliotecas, nuestras bibliotecarias, a las personas que lo demandan. Es muy interesante, y además esta mañana he tenido la oportunidad de aprender que además dan un servicio muy personalizado, porque se ponen en contacto cuando se acaba el periodo, les dicen pues que ya se les está acabando el periodo y que tienen que devolver ese libro, pero también les aconsejan diferentes lecturas, ya conociendo el tipo de lectores que a los que están prestando el servicio. Con lo cual, nuestras bibliotecarias lo que están haciendo es un servicio muy personalizado, en el que ya van conociendo a estos supuestos clientes que demandan de lectura, y al final pues le van recomendando las últimas novedades, y es un servicio, como te decía, esencial, y que al final se está prestando de una manera magnífica por parte de nuestras bibliotecarias, por parte de nuestros trabajadores de la hora y también de los miembros de la Concejalía del Mayor.
Es una iniciativa, Pedro, como estás escuchando, muy curiosa, porque son los empleados del servicio de la hora los que aprovechan pues su estancia, como ha comentado, largas horas en la calle, pues para cargar de mochilas que les preparan aquí las empleadas, las chicas de la biblioteca Pilar Barnés, y van haciendo el recorrido y van entregando los libros. Unas mochilas que habéis dejado un dato, Juanmi, se ha pasado de 4 mochilas preparadas en 2020 a más de 140 actualmente.
Sí, efectivamente, es un servicio que va increciendo, es un servicio que al final está teniendo mucha demanda, y nosotros nos alegramos porque tengan demanda, porque hay que fomentar la lectura entre toda la población, y más también acercársela a toda esta gente que no puede venir hasta la biblioteca, con lo cual nosotros estamos muy contentos de que al final pues un servicio que nació pues llevando de una manera un poco puntual 4 o 5 mochilas por año, ya se está acercando a las 140 mochilas, con lo cual supone que la gente de Lorca lee, y que la gente de Lorca que no tiene posibilidad de acercarse a la biblioteca también demanda este servicio, con lo cual nos parece interesante, y bueno, pues que hay que agradecer a todos los servicios que están implicados en el mismo.
El plazo de préstamo será de mínimo de 15 días, un máximo de 30, y no solo libros, ¿no? Porque también se pueden extraer lo que son audiovisuales, lo que es contenido también audiovisual.
Sí, efectivamente, pero a lo largo del tiempo, pues lo que se ha ido es flexibilizando también este servicio y alargando el plazo de que pueden tener los usuarios los libros en su casa, y también en un principio había un máximo de 3 libros, pero también se ha agrandado, igual que tampoco hay límite para pedir. Cuando terminan con los libros que se les ha llevado la última vez, se ponen en contacto directamente con la biblioteca, les demandan los nuevos títulos o se dejan aconsejar por nuestras bibliotecarias, y a partir de ahí se les vuelve a llevar, y ya se está flexibilizando mucho más este servicio, pues adaptándose a lo que de verdad necesitan estos lectores.
Muchísimas gracias, Juan Miguel.
Un placer siempre.
Juan Miguel Bayona, ¿sabes, Pedro? Bueno, pues nos ha dejado detalles de esta iniciativa en la que los materiales, como pueden comprobar, pues los llevan los empleados de la hora. Los materiales son todos previamente desinfectados y se trasladan en esa mochila. Así que si los lorquinos ven a algún empleado con una mochila y lleva algún libro, pues ya saben que le pueden acercar hasta su casa para poder disfrutar de un libro, de una película y sobre todo para incentivar lo que es la lectura en el municipio de Lorca.
Gracias, José Ángel Ayala, por esta magnífica iniciativa y sobre todo, bueno, pues dar la enhorabuena a esos funcionarios que van a llevar a cabo esa labor. Nosotros ahora nos vamos hasta la calle porque se han presentado las fiestas de moros y cristianos, un avance de ellas que son uno de los platos fuertes de la Feria de Murcia. Quien no sé si es moro cristiano es mi querido compañero Fran Marín, pero está allí y nos cuenta todo.
Buenas, Pedro. Hoy conectamos con otro de los eventos festivos que se aproximan a la ciudad de Murcia, como son las fiestas de moros y cristianos, con más de decoración y actuaciones, unas fiestas de tanta tradición medieval como la propia Feria de Murcia. Para que nos cuenten de qué tratan estas fiestas tan especiales en el Levante, nos encontramos con el concejal de Turismo, Jesús Pacheco, y el concejal de Cultura, Diego Avilés. Muy buenas.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Muy buenos días. Un placer acompañaros.
Para Diego, ¿qué actividades tenemos programadas en estas fiestas? ¿Qué novedades tendremos respecto a otros años?
Pues este año, para hacer precisamente alusión o conmemorar ese origen medieval de la Feria de Murcia y también el pasado medieval de la ciudad de Murcia, la Federación de Moros y Cristianos ha tenido a bien premiarnos a todos los murcianos con cerca de 50 actividades para todos los públicos y totalmente accesibles, que se van a desarrollar en diferentes escenarios, ¿no? Desde sus desfiles, pasacalles, la entrega y las embajadas, la entrega de llaves, la fundación de la ciudad, en fin, un sinfín de actividades, también muchas de ellas que se desarrollan en el campamento que se ubica en las inmediaciones del Jardín del Malecón, con actividades sobre todo también en ese caso enfocadas a los niños, con ese gran desfile infantil que ya fue una novedad el año pasado y que este año se va a mejorar aún más si cabe. En fin, casi 50 actividades, una programación cultural y social a la altura de una de las fiestas más importantes de la ciudad de Murcia, que estoy seguro de que va a atraer a muchísimo público, a muchísimos turistas y también pues va a ser del agrado de todos los murcianos.
¿Qué suponen estas fiestas para la ciudad de Murcia?
Pues al final son una de las fiestas principales de la ciudad de Murcia, sin duda también de las más antiguas, por lo que pues es una de las citas más importantes que todos los murcianos tenemos en nuestro calendario. La feria comienza el próximo día 5, acaba el 17, pero la programación de los moros y cristianos se extiende unos días, o comienza unos días antes, con una de las muestras más generosas que han tenido a bien celebrar este año, como es la maratón de donación de sangre, que será el día 4 en el pabellón del cuartel de artillería. Algo a lo que invito a todos los murcianos a que participen, ya que pues ha dado buena gala, ¿no?, de esa generosidad que nos caracteriza a los murcianos. Toda esa programación la podemos encontrar en la página web de los moros y cristianos, en eventos.murcia.es, y también, por supuesto, pues en el programa completo de la Feria de Murcia, que se presentará próximamente y que sea el que se pueda acceder a través de los códigos QR que hay en los MUPIs, carteles y tantos folletos que se van a repartir a lo largo de los próximos días en las oficinas de turismo.
Muchas gracias. Ahora para Jesús, estos son días que están coincidiendo con la feria, se convierten en días que hay muchos turistas que nos vienen a conocer. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, que gracias a la labor que realizan colectivos, en este caso festeros, como los moros y cristianos, y a toda la programación que desde el Servicio de Cultura y dentro del mismo, al área de festejos, se desarrollan en toda nuestra ciudad, nos permiten convertir todo esto en un atractivo turístico, a conseguir que venga gente no solamente a visitarnos, sino también a pernoctar, a pasar noches, y durante todo este inicio de septiembre, pues que Murcia sea una oferta la que puede plantearle a cualquiera que se acerque por aquí de verdadero interés y atractivo. Hay que pensar que hay muchísimos colectivos que todavía están veraneando en esa primera quincena de septiembre en todo el entorno del Levante, desde Alicante hasta Almería, que se van a acercar a disfrutar de la Feria de Murcia y de todas las actividades, en este caso las que los moros y cristianos nos ofrecen.
¿Hay alguna promoción especial que atraiga a los turistas hacia nuestro turismo cultural y no tanto al costero?
Bueno, pues todas las actividades. Ya hemos comentado que solamente Moros y Cristianos son más de 50 actividades, pero en breve se presentará la programación completa de la Feria de Murcia y veremos cómo surgen multitud de actividades, donde va a haber cultura, donde va a haber ocio, donde va a haber diversión, donde va a haber mucho espectáculo en calle, donde vamos a tener desde las atracciones de feria hasta la parte más gastronómica de la misma. Vamos a aunar la tradición de nuestros huertos y nuestros huertanos con la parte más histórica, que es la que se encargan de ofrecer los Moros y Cristianos, y todo ello aderezado además pues de teatro, en fin, de multitud de cosas que van a atraer pues a gente de cualquier edad, familias, parejas, grupos. Se va a notar sin duda pues esa efervescencia que va a tener la ciudad durante esos días.
Bueno, muchas gracias y esperemos que las fiestas de Moros y Cristianos sean otro complemento que haga mejor a nuestra feria.
Sin duda, esperemos que sí, y al final todo esto lo que genera es prosperidad y riqueza para nuestro municipio y nuestros vecinos.
Muchas gracias.
Gracias, Fran, gracias a Jesús Pacheco y a Diego Avilés. Moros y Cristianos, qué importantes son en la feria de septiembre. En segundos, llegamos a la 1:10, sigues en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Estos minutos nos vamos a acercar hasta Molina de Segura, porque vamos a hablar de un interesantísimo proyecto, el proyecto ELSA. Y es que el ayuntamiento se va a beneficiar de un proyecto piloto nacional para proteger sus sistemas informáticos. Por desgracia, es un tema que últimamente está de moda. Ya saben, los hackers que entran en determinadas instituciones, como ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Y para hablar de este proyecto, ¿quién mejor que Fran Hernández, que es segundo teniente de alcalde y concejal, entre otras cosas, de Economía, Hacienda, Compras, Contratación, TIC, etcétera, etcétera? Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas. Muy buenas.
Que háblenos un poquito del proyecto ELSA, porque yo he dicho que es pionero y que, bueno, el objetivo fundamental, además cuenta creo que con fondos europeos, el objetivo fundamental tiene que ver con la protección de los sistemas informáticos. En este caso sería el Ayuntamiento de Molina de Segura. ¿Cómo está ahora el proyecto?
Sí, bueno, pues el proyecto ELSA, bueno, nosotros empezamos a trabajar en él el 23 de abril de 2024. Hicimos la solicitud correspondiente para poder participar y el día 1 de agosto pues nos comunicaron por parte del Centro Nacional de Criptología que habíamos sido aceptados, ¿no?, en el proyecto ELSA. ¿Y qué es ELSA? Bueno, pues ELSA es, como sus siglas indican, es la exposición local y superficie de ataque. Es una herramienta que ha desarrollado el Centro Criptológico Nacional de España con el propósito de ayudar a las entidades públicas a gestionar y a supervisar pues los riesgos, como muy bien decíais en la introducción, los riesgos de seguridad y los ciberataques que tenemos cada día más y a nivel exponencial. Y hoy en día, ¿vale?, también se ha incorporado pues la inteligencia artificial a esos ciberataques, con lo cual se complica un poquito la cosa, ¿no? ¿Qué hace exactamente? No sé, si lo que hace exactamente ELSA, pues es importante este pequeño gran matiz, es importante. Lo que hace ELSA es que, a diferencia de otras soluciones, esta en concreto se basa desde la perspectiva del ataque, no desde la defensa. Yo decía, actualmente todos los procesos de para combatir la ciberdelincuencia o los ciberataques lo hacíamos desde la perspectiva de la defensa. Vamos a defendernos, ¿no? Ahora lo hacemos desde el punto de vista del ataque, ¿no? Entonces, lo que hace es identifica y evalúa los riesgos en función de las oportunidades que se presente para un atacante. O sea, ella lo que hace es, para entendernos, ataca a los sistemas nuestros, los sistemas activos nuestros, detecta esas posibles puntos débiles para posteriormente poder corregirlos, ¿no? Es súper completo, muy, muy completo este sistema. Bueno, nosotros ahora mismo lo estamos conociendo, se está desarrollando. Ten en cuenta que nosotros vamos a tener la primera reunión con el grupo de trabajo del Comité de Seguridad el 23 de septiembre. Y el 30 de septiembre ya tenemos la reunión inicial ya de lanzamiento de ELSA.
Una pregunta. ¿Es pionero el municipio de Molina Segura? ¿No se ha puesto en ningún otro municipio este proyecto ELSA, ¿no?
En
Murcia.
No. Nosotros en principio lo tenemos conocimiento de eso. Nosotros sí sé que estuvimos trabajando para formar parte de él y sí nos comunicaron que nosotros pues habíamos tenido el privilegio de poder pertenecer a este proyecto piloto. Pero desconozco si hay otros municipios o no que hayan podido o que estén en puertas de poder acceder a este proyecto, ¿no? Date cuenta que, por ejemplo, lo que hace Elsa es continuamente está monitoreando todos los sistemas nuestros, ¿vale? Hace una seguridad en tiempo real, como te decía, hace una perspectiva desde el punto de vista del atacante, que esto es totalmente innovador, clasifica luego los riesgos, los jerarquiza para evidentemente luego tratar desde los más importantes a los más leves, ¿no? Y genera una cantidad de información sobre las amenazas terrible, y además incorpora inteligencia artificial, con lo cual, bueno, se va nutriendo automáticamente, etcétera.
¡Qué maravilla! Eso es desde luego, no, me encanta. ¿Esto cuándo va a estar implantado? Que sería también la pregunta. ¿Funcionando al 100%, concejal?
Bueno, pues eso no lo sabemos, no nos lo han comunicado, pero sí te puedo decir que, bueno, si hablamos a principios de octubre, pues estaré encantado de facilitaros toda la información que nosotros tengamos, porque tienes que tener presente que ya la primera reunión que nosotros tenemos con ellos es el 23 de septiembre y el 30 de septiembre. Es cuando ya vamos a definir los equipos de trabajo, vamos a definir esos hitos que queremos abordar y, bueno, y vamos a estar expectantes a ver cuáles son las propuestas que ellos nos hacen y nosotros encantados de aplicarlas y que al final esto repercute en la ciudadanía, porque nosotros estamos trabajando continuamente con datos sensibles de nuestros ciudadanos.
Pues hemos hablado de ese programa ELSA, de protección de ataques, en este caso al Ayuntamiento de Molina de Segura, proyecto pionero, y también, bueno, pues invitar a la gente a que acuda a las fiestas de Molina. Lo lúdico también tiene una cabina en esta entrevista, ¿no? Porque están en plenas fiestas, que acudan.
Mira, pues me alegro que saques el tema de las fiestas, porque, bueno, las fiestas comienzan el viernes 30 de agosto con el segundo cobetazo desde el balcón del Ayuntamiento a las 9:30 p.m. y acaban el lunes 16 de septiembre con el regreso de la patrona de Molina de Segura, la Virgen de la Consolación, a su ermita. Hay que tener en cuenta, de un pequeño matiz, que nosotros hemos aumentado el presupuesto de las fiestas en un 30% con respecto al año pasado, y la partida de alumbrado la hemos incrementado un 164%, porque queremos que nuestras fiestas sean un referente y un punto de encuentro para los murcianos y favorecer la actividad económica y de consumo en nuestra hostelería, que, por cierto, aprovecho para decir que hemos hecho un compromiso, bueno, hemos cumplido nuestro compromiso y hemos eliminado la tasa de ocupación de vía pública para favorecer un poco la dinámica económica de nuestros hosteleros y comerciantes.
Pues muy buena medida, sí señor. Muchísimas gracias por hablarnos de ese sistema, Elsa, y ya una vez que se ponga en marcha nos haremos eco de manera mucho más concreta de todo lo que puede abarcar y de proteger sobre todo ayuntamientos como el de Molina, porque seguro que se va a extender a otros ayuntamientos de la región. Muchísimas gracias, de verdad.
Nada, a vuestra disposición para lo que necesitéis y, bueno, os esperamos en la fiesta de Molina de Segura.
Ahí estaremos.
Gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Vive la noche de verano más salvaje y africana en Terranatura, Murcia.
Ya está aquí nuestro safari nocturno todos los viernes y sábados. A las 20 horas disfruta de una exhibición de aves rapaces y justo después recorre el parque con total libertad. Y si además quieres cenar, puedes hacerlo a partir de las 21:30 en la Plaza de Leones. Desde solo 10 euros. Consigue tus entradas en taquilla y en murcia.terranatura.com.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Síguenos en
en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cope Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues hoy el índice es alto, ¿eh? Ojo, es alto porque, por ejemplo, a la 1 vamos a tener un índice de radiación de 6 sobre 10 y a las 2 sube a 7 sobre 10. Hay que tener mucha precaución, de verdad, y siempre se lo digo, para pieles sensibles, para niños, para ancianos, por favor, utilicen un bronceador con una alta protección a esa radiación y sobre todo que esté testado, que haya profesionales detrás que se lo puedan recomendar, sobre todo si usted va a una farmacia, que es donde tiene que acudir, hágame caso.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Segundos para llegar a la una. Ya sabes que estás escuchando Mediodía COPE, que te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacemos el programa. La verdad que no hay más ciego, dicen, que el que no quiere ver. Y resulta sorprendente ver, o mejor dicho, escuchar al ministro de Transportes, a Óscar Puente, hablar del caos ferroviario que se vive en nuestro país y que han sufrido en sus carnes miles de viajeros como si no fuera algo de su competencia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque el ministro, ajeno a que los trenes de cercanías, los de media distancia, la alta velocidad, que aquí no se salva a nadie, paren un día detrás de otro y sufran continuos retrasos, pide perdón, sí, pero para a continuación decir que el tren en España vive el mejor momento de su historia.
¿Son los españoles masoquistas? No, los españoles se suben al tren porque están en un alto grado satisfechos con el servicio que se les presta. Es el mejor que se ha prestado nunca.
Puente, que ha comparecido a petición del PP en el Senado, ha dicho básicamente que la culpa la tienen los trenes, esas máquinas de talgo, ese 106, que desde que comenzaron a operar han registrado al menos 480 incidencias. Culpa también de la anarquía ferroviaria al aumento de viajeros en tren, la electrificación de las vías, las obras de Chamartín, los túneles ideados por otro ejecutivo y hasta el cambio climático, que una vez más se convierte en ese comodín del público que saca el gobierno para justificarlo todo. Lo cierto es que el ministro, lo ha demostrado una vez más, vive de espaldas a una realidad que sí hemos vivido, y no solo este verano, sino desde hace unos cuantos meses, el resto de españoles. Unos como espectadores, otros como directamente afectados.
El tren de salida de Oviedo, más de 45 minutos de retraso. A la vuelta, una hora de retraso el tren. Dos o tres estaciones, se para el tren, sale el maquinista.
El tren tendría que haber salido a las 17 horas de Chamartín, salió a las 20:30.
Lo que se le ha olvidado decir al ministro es que se invierte mucho en poner en marcha esos trenes, pero poco en mantenerlos, que nos decían el otro día desde el sindicato de maquinistas que han tenido que incluso despiezar locomotoras para arreglar máquinas de las que faltan piezas. Tampoco ha dicho que aunque somos uno de los países europeos que más invierte en alta velocidad, como Francia o Italia, lo hacemos poco en su mantenimiento. Tampoco menciona los problemas de gestión que pasan en primer lugar por una mesa de diálogo permanente entre trabajadores y ministerio creada para analizar problemas y plantear soluciones y que el ministro no ha convocado todavía, por no hablar de la cantidad de políticos que en los últimos años han dirigido esta empresa pública. Si pones a dirigir a un político amigo o amigo de un político, que lo mismo me da, en lugar de alguien que entienda de trenes y de servicio al cliente, pues estamos viendo el resultado. Y el resultado es el que es, sin tener en cuenta los datos de este año, nada de máquinas que se licitaron en el contrato. En 2023, uno de cada cuatro AVEs en España llegaron con retraso, según la propia memoria de calidad de Renfe, cuando en 2016 se alcanzaban récords de puntualidad. Debe ser que entonces, señor ministro, no había cambio climático. Pero además de del caos ferroviario, estamos pendientes de otros asuntos que cuenta ya Ángel Correas.
Sí, además, Sofía, asuntos importantes. La Guardia Civil registra a esta hora la vivienda y una de las empresas de Juan Carlos Barrabés, el empresario investigado en la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Según la acusación, Barrabés, que es profesor del máster que dirigía Gómez en la Universidad Complutense, se habría beneficiado de sus gestiones para la adjudicación de contratos. A ver cómo va evolucionando este registro, este asunto. Y las heridas que provocaron la muerte de Mateo, el niño de 11 años de Mocejón, de Toledo, son compatibles con el cuchillo hallado en las proximidades de la casa del padre del joven detenido como presunto autor de esos hechos. El arma ha sido enviada al Instituto de Medicina Legal para que lo certifique. También se está analizando la ropa que llevaba el detenido el día del asesinato. Y hoy tenemos que estar también muy pendientes de las tormentas, algo que no falla en esta época. Están en alerta en la serranía de Cuenca, Albacete, el Valle de Arán, en Lérida y Teruel, y donde podrían caer hasta 25 litros por metro cuadrado con posibilidad de granizo y rachas también muy fuertes de viento. En el Pirineo de Gerona y Barcelona llegarán a los 30 litros por metro cuadrado y también serán intensas las lluvias en el interior de Valencia con acumulaciones de hasta 20 litros. Por otro lado, el Vaticano, te cuento, ha reconocido a través de una carta dirigida al arzobispo de Mérida, Badajoz, Monseñor José Rodríguez Carballo, la riqueza espiritual que supone el santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila, en la localidad de la Codosera, en Extremadura. La carta, con título Una luz en España, está firmada por el Papa y por el Cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Acaba de hablar Ancelotti antes de recibir al Valladolid en la segunda jornada de Liga.
El domingo a las 5 en el Bernabéu, el Real Madrid se enfrenta al Valladolid y, como dice Sofía, hace unos minutos ha terminado la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, al que le han preguntado por el susto que ha dado Bellingham en el entrenamiento de esta mañana, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti ha confirmado que Bellingham ha sufrido un golpe durante el entrenamiento y no ha aclarado si podrá jugar el próximo fin de semana ante el Valladolid o no. Ha vuelto a insistir en que no habrá fichajes, incluso en la posición de central, que se ha hablado en el vestuario y se han corregido los errores de Mallorca, que la idea de entrenarse mañana en el Bernabéu es solo para probar el césped, y ha hablado esto sobre Rodrigo y su supuesta falta de cariño por parte de la prensa.
No, para mí no hay tema Rodrigo, porque en el momento en que he hablado con él, él está muy contento, está muy feliz, encantado. Es un tema que no lo comentamos porque no hay que comentarlo. Él me ha dicho que el mensaje era una fake, que él no ha dicho nada, entonces no hay ningún problema con él.
Y mañana a las 7 el Barça recibe al Athletic Club. La noticia en Barcelona esta mañana es el adiós de Gundogan. El centrocampista alemán regresa al Manchester City y en su carta de despedida ha dicho que si su marcha puede ayudar económicamente al club, le hará sentir menos triste. Precisamente por lo económico, le han preguntado al entrenador azulgrana Hansi Flick y si espera que Dani Olmo esté inscrito para el encuentro de mañana.
¿Sigue? This is not my job, so,
Este no es mi trabajo, pero bueno, el equipo ha trabajado muy bien esta semana. Me ha encantado lo que he visto y con Dani igual. Está bien, está listo para jugar, pero hay que esperar a que pueda ser inscrito.
La segunda jornada de Liga empieza hoy a las 7 con el Celta-Valencia y a las 9 y media Sevilla-Villarreal. Y en ciclismo está a punto de arrancar la séptima etapa de la Vuelta, hoy con final en Córdoba.
Jornada de Liga larguita, ¿no? Esta.
Sí, ya sabes que, y además empalmamos luego con la tercera jornada de Liga. Ya hay fútbol desde hoy hasta el próximo jueves.
A las 7 días, ni las bodas gitanas. Hasta las 4 aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una, vamos a hablar de cómic, con un hombre además que, bueno, pues es un amante del cómic, un hombre que además ilustra sus propias narraciones, sus propios libros. Con él ha hablado nuestra querida compañera Paloma Garrido. Tiene una historia muy interesante, escuchen porque merece la pena. Paloma, cuéntanos.
Antes no había móviles, tampoco consolas con las que jugar. En las manos los niños no llevaban una tablet, sino una muñeca de trapo, una peonza o un yo-yo. Entre otro de sus pasatiempos estaba leer cómics, novelas gráficas, un arte en el que se cuentan historias a través de dibujos y textos escritos. El cómic y la arquitectura van muy unidos. No es de extrañar entonces que Eduardo Batán, arquitecto y doctor en Bellas Artes, dedique horas en su día a crear dibujos que formarán parte de sus novelas gráficas. De hecho, ya ha publicado 5. Eduardo Batán, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Eduardo, ¿cómo comenzó su amor por este arte?
Bueno, yo la verdad es que siempre me gustó leer y sobre todo leer cómics. Lo que pasa es que, bueno, a lo que es hacer cómics o dibujar cómics, pues me pasó bastante tarde. O sea, fue hace 10 años cuando empecé. Bueno, la razón casi pues fue por casi de casualidad. En el colegio de mis hijos, ahí en, que estaba entonces en Los Olivos, aquí en Molina de Segura, pues la directora me encargó de si les podía hacer un mural en la pared infantil, y allí pues bueno, pues hice un mural grande de 5 metros y medio por 1,40 con personajes ahí sí de la ciencia y el conocimiento, pues desde Einstein, a Madame Curie, a Picasso, a Newton. Y entonces pues bueno, después de hacer aquello, pues les puse una frase célebre de cada uno de aquellos. Y aquello pues me sugirió pues eso, que eran gente, personajes que muchas veces pues tampoco sabemos mucho de su vida, los conocemos pero realmente no sabemos mucho, y se me ocurrió la idea de hacer un cómic un poco pensando en eso, en la imagen y en los bocadillos. Y eso fue un poco la primera idea que tuve.
A partir de ahí le picó el gusanillo, ¿no?, que se dice.
Fue un poco pensando un poco en un carácter así más didáctico, utilizar el cómic como herramienta didáctica pues, para dar a conocer eso, historias, ¿no? Porque yo también me he criado en la época de pues de las novelas de Julio Verne, de los cómics que publicaba Bruguera y de clásicos populares y de ese tipo. Y entonces pues veía que no sé, que estaba un poco abandonado, ¿no? Que eso ya parece ser que los niños, pues lo que dicen, a través de las tablets y los móviles y demás, pues en lo que es la pasión por la lectura, la pasión por el dibujo, pues se va perdiendo, ¿no? Y fue por lo que me enganché en hacer el primer cómic, que fue sobre, bueno, una expedición, en este caso fue la de R.F. Scott, sobre la expedición a la Antártida, porque como yo tampoco me dedicaba a escribir, nunca había escrito nada, pues pensé que lo más fácil era buscarme algo que estuviera escrito ya. Entonces pues, un poco me busqué el diario suyo. Uh-huh. Y yo sí que había hecho algunas acuarelas sobre paisajes ahí en la nieve. Hice un pequeño montaje ahí con las fotos en el ordenador y me gustó la idea y me lancé un poco a aquello, a la aventura.
Ahora hablaremos, Eduardo, del cómic como recurso didáctico, como ya nos comentaba. Pero a ver, antes de nada, esto es radio, ¿no? Ojalá pudiéramos ver todos esos dibujos que hace, pero para quienes ahora nos estén escuchando, ¿de qué manera nos los describiría? ¿Cómo está?
Pues vamos a ver, yo he ido pasando por muchas facetas, porque como digo, no me he aprendido un poco a base de prueba y error, pero uh-huh. prueba y error trabajando. O sea, no, yo sí me he dedicado mucho tiempo pues a dibujar, lo que pasa es que con mi profesión como arquitecto, pues al final, pues casi los ordenadores pues te llevan hoy en día sobre todo a tener que trabajar a través de la informática. Pero sí me ha gustado siempre pues eso, dibujar a mano, pintar con acuarela, pintar con óleo. Y lo que quería de alguna manera era pues aprovechar el lenguaje gráfico, sobre todo hoy en día, que cada vez son más, el tema de imágenes más importante, pero a la vez poder transmitir, contar historias, ¿no? Que esto no sea solo un libro de manera escolar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues fue un poco la manera de engancharme. El primero, la verdad, es que no tenía ni idea. Pues yo he ido cambiando un poco el estilo y sigo todavía un poco buscando mi estilo, ¿no? O sea,
sí.
Como no sabía cómo hacerlo, pues empecé haciéndolo en acuarela y fue además haciendo viñeta por viñeta. Tenía un escáner que había comprado en A4 y como no tenía más espacio, pues probé con tinta, probé con rotuladores, probé con lápices. Y al final pues me decidí hacerlo, vamos, al final tengo casi, no sé, 600 acuarelas, me parece, porque cada viñeta al final termina siendo un cuadro casi.
Claro, eso le quería preguntar, porque nos habla de prueba-error, ¿cuánto se tarda en terminar cada viñeta? Imagino que una barbaridad, porque encima bueno, también los dibujos tipo, tienen mucho detalle.
No le pones horas, porque hay cosas que, y como cuando vas aprendiendo, también muchas cosas que vas un poco experimentando, ¿no? Pero sí lleva mucho tiempo. El primero, el de Scott, tardé 9 meses y casi dedicado a tope. Luego el segundo que hice, el de los Speed, he estado 5 años con él, que también, bueno, he parado. Pero claro, también lo complicado a veces ya no es solo dibujar y el tiempo, es tener, o sea, intentar concretar lo que quieres contar y cómo lo quieres concretar. Entonces, pues, sobre todo como yo me dedico un poco más a eso, al cómic histórico y demás, pues tienes que buscar mucha documentación, ¿no? Bueno, gracias a Internet, pero documentación tanto escrita como de imágenes de la época, de los trajes, de las ropas, de los uniformes, de los aviones, los barcos. O sea, es otra labor también bastante ingente, ¿no?, que la gente pues desconoce, ¿no?
Son muchas horas. Imagino que será muy complicado elegir entre todas sus novelas, un poco como a quién prefieren, ¿no? A más, a mamá, a papá.
Bueno, normalmente casi uno siempre prefiere la última.
¿Sí? ¿Cuál es la más especial que tiene usted?
Bueno, para mí, hombre, pues la más especial casi ha sido la de, bueno, la penúltima que hice, fue la de Alcanzando el Cielo, que es un poco porque también es una historia mía, o sea, una historia pues propia, basado en hechos reales, que es un poco, bueno, eso es un cómic sobre el boom de los rascacielos de los años 20 en Nueva York. Y también porque ahí de alguna manera mezclo mi pasión como arquitecto con la pasión como dibujante. Entonces, bueno, es una historia inventada por mí total, porque no me he documentado, digamos, con historias de otros, aunque sí hay muchos personajes reales y historias reales que van mezclados dentro de la historieta. Pero, bueno, al final también el ser una historia creada por uno, pues siempre te motiva más, ¿no?
Alcanzando el Cielo, que precisamente habla pues de esos sueños, ¿no?, y de ese éxito de a veces pues tener que abandonar un hogar. Por otra parte, Eduardo ha escrito una de las novelas, es Murcia, siglo VIII, siglo XIII, de Teodomiro a Alfonso X, una de esas obras que narra la historia medieval de Murcia. ¿Son los cómics un buen recurso para acercar la historia a los más pequeños, para no olvidar lo que pasó en su día en la ciudad?
Sí, claro. En ese cómic, por ejemplo, además utilizo a mi abuelo, o sea, las imágenes reales son mi abuelo y mi hijo, porque al principio me iba a poner yo, pero al final decidí poner a mi hijo, y los utilizo como ese recurso, o sea, como el abuelo que le cuenta la historia al nieto, a las historias que nos contaban los abuelos de sus épocas pasadas, y un poco era un poco el paralelismo en cómo la historia nos cuenta las cosas de lo que ha ido pasando en la ciudad, ¿no? Quería hacer ese doble juego, ¿no? Incluso pues utilizo el blanco y negro para contar la historia, lo que el abuelo le cuenta al nieto, y utilizo el color para ir poniendo historias reales de la ciudad, tanto lo que existe ahora como lo que ha existido. Y sí, la verdad es que es un poco, pues eso, poner en presente para que la gente muchas veces, pues eso, paseamos por las calles o vemos cosas de nuestra ciudad que ni siquiera sabemos de dónde pertenece. Y luego, claro, en este caso, que por ejemplo es del siglo VIII al siglo XIII, o sea, son un montón de años, pues a veces confundimos todo. O sea, pensamos que la época de los árabes y demás, pues fueron toda la vez, y resulta pues que no, que pasó mucho tiempo y se han ido la ciudad superponiendo y las cosas se han ido montando unas sobre las otras, ¿no? Entonces, un poco era intentar documentarlo y que, bueno, que sirviera un poco de referencia, un poco pues para que el que quiera luego pues estudiar o buscar, pues le sirva de guía, ¿no?
¿Dónde se pueden comprar, adquirir
pues
esas novelas?
Principio, vamos a ver, el de R.F. Scott y el de Murcia, estos dos me los publicó la Universidad de Murcia, los tiene Editum, se pueden pedir, y yo creo que además el resto de los cómics que tengo, pues tanto el Vuelo del Pulpulto, que fue el último que lo tiene Cascaborra, Alcanzando el Cielo de Serendipia, y Espira, el Arquitecto del Mal, me lo editó Célebre, yo creo que en cualquier tienda de cómics, pues Diego Marín, por ejemplo, seguro que lo tiene.
Ya lo saben nuestros oyentes. Eduardo, ¿nuevos proyectos? No sé si está trabajando en alguno ya.
Bueno, ahora mismo estoy con tres proyectos en danza.
¿Tres? Sí. Pocos.
Es un gusanillo que llevo mucho tiempo, pero al final, bueno, ahora mismo estoy haciendo un cómic con un guionista, con Ricardo Wilbur, porque bueno, de los cinco cómics anteriores, cuatro son míos. El Vuelo del Plus Ultra lo hice con Manuel Parrilla, que fue el guionista, y es por Cascaborra dentro de su historia de España, que es una colección que tiene sobre histórica. Con él estoy Ricardo Wilbur y yo estamos haciendo un cómic sobre, bueno, los personajes de la Guerra de la Independencia. Y ahora mismo estoy dibujando hoy mismo, o sea, la idea es que para el principio del año que viene esté publicado. Luego tengo otra historieta que estoy montando, que es mía sola también, que iban a ser dos partes, que posiblemente con Serendipia la termine, que es además un personaje murciano que ya contaré más adelante, pero bueno, es una expedición. Y es un cómic casi de 200 páginas, lo que pasa es que lo vamos a dividir en dos partes. Y luego lo tercero, pues estoy con el Colegio de Arquitectos viendo una cosa para hacer algo sobre la arquitectura de Murcia, arquitectura contemporánea, que vamos a ver si lo concretamos ahora este mes.
En verano, tampoco el arte para.
Bueno, el verano para seguir haciendo lo que uno no puede
claro
hacer.
Claro que sí. Tres proyectos que lleva en danza. El arte, al final, nos damos cuenta de que es sacrificado, muchas horas de trabajo, como vemos, Eduardo, pero que merece la pena.
Sí, hombre, yo creo que merece la pena, sobre todo cuando la gente pues, ve lo que uno hace y le gusta y te siguen. Tampoco, bueno, uno no vive de esto, porque además es un mundo muy complicado. El ser dibujante, la mayoría pues tienen otros oficios, otros trabajos, salvo los grandes dibujantes, la grande gente, porque trabaja en Estados Unidos, en Marvel, en DC o está en Europa. En España es muy complicado porque las tiradas son muy pequeñas y se vende muy poco. Entonces, al final, de esto no puedes vivir. Entonces, pues bueno, es un poco eso, un hobby, entre comillas, pero que, bueno, que al final pues te permite también desconectarte de la profesión y hacer lo que a uno también le gusta, ¿no?, de la parte artística.
Por eso hoy nosotros desde aquí le damos voz. Ojalá cada vez más gente se vuelva a animar a leer cómics, novelas gráficas. Eduardo Batán, muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Paloma. Gracias, Eduardo Batán. Qué maravilla. Qué maravilla el mundo del cómic. Y una maravilla acercarse ahora hasta Alcantarilla.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y hay que decir que el Ayuntamiento de Alcantarilla, junto con Hidrogea, empresa encargada de gestionar el ciclo integral del agua en el municipio, ha conseguido el respaldo del Ministerio de Transición Ecológica al proyecto presentado a la segunda convocatoria de subvenciones para proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, en el marco del llamado PERTE Digitalización de este ciclo del agua. El proyecto se llama Aqua3 y ha sido presentado de forma conjunta por Abanilla, Alcantarilla y Murcia. Ya ha conseguido, atención, en la resolución provisional del PERTE, un total de 8.130.000 euros, que no está nada mal. La propuesta comprende la ejecución de 49 actuaciones distribuidas entre los tres municipios y propone modernizar las infraestructuras de agua para abordar cuestiones de eficiencia y sostenibilidad, así como también para poder adaptarse a las condiciones cambiantes del clima y al creciente estrés hídrico. Muy buena noticia, desde luego, para el municipio de Alcantarilla. Segundos para llegar a la 1:20. Estás, ya sabes, en la mejor compañía, aquí en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, por los próximos minutos nos acercamos hasta Cieza para hablar con el concejal de obras, con el señor Paco Martínez, Francisco Martínez, que nos atiende ahora mismo porque vamos a hablar de unas obras importantes que se iniciaban ayer en el Camino de Murcia. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿perdón?
Encantado de estar con vosotros.
Ah, y nosotros de hablar con usted y de que nos atienda. Le preguntaba que es correcto, ayer se iniciaron esas obras. El Camino de Murcia, para que la gente lo sepa, es como una arteria importante de Cieza, ¿no? Una zona importante.
Sí, es una de las zonas, de las calles más transitadas y más importantes de la localidad. Su extensión en metros es bastante grande. No te sabría decir con precisión, pero es una de las arterias principales, efectivamente, que delimita, digamos, lo que es el centro del casco urbano con el resto de barrios.
Uh-huh. ¿Cómo se van a hacer esas obras? Porque no sé si yo tengo la información adecuada, pero creo que la intervención se va a desarrollar en una primera fase desde la conocida esquina del convento hasta la calle Cartella. No sé si es cierto.
Sí, efectivamente, por la dimensión de la calle, no es una calle que se pueda abarcar en una sola actuación, hay que hacerla en concreto en tres actuaciones distintas para también perjudicar lo menos posible el tráfico rodado y la convivencia de los vecinos con ese tráfico rodado. Y pues todos sabemos que las obras siempre suponen una pequeña molestia y un pequeño incordio por el tema de aparcamientos, por el tema de salida de garajes particulares y también por los comercios, porque esta actuación, entre otras cosas, está pensada principalmente, si no acordada, sí consensuada de alguna manera con los comerciantes de la zona, que es ya, como le decía antes, es una de las zonas comerciales de la ciudad.
Pero el que comiencen estas obras coincidiendo con las fiestas en honor a San Bartolomé parece ser que no ha gustado a algunos ciezanos y ciezanas. ¿Qué se les puede decir a esta gente?
Bueno, muy sencillo. Partiendo de la base de que las obras nunca nos gustan, las obras no nos gustan, yo creo que ni las propias que hacemos en nuestras casas, por las molestias que pasan, pues imaginemos las obras públicas que desde fuera nadie le ve en principio la utilidad se la ve cuando la obra está terminada y dices que bien ha quedado esto o que mal, según cómo se ve, esperemos que bien. ¿El por qué? Pues es muy sencillo, los plazos de ejecución de la obra están muy ajustados, dependemos de una de unos fondos europeos. Europa nos pone unas limitaciones en cuanto al plazo. Y lo fácil hubiera sido decir, me espero 10 días y empiezo la obra el 2 o el 3 de septiembre. Pero quiero que los vecinos recapaciten conmigo y se den cuenta que si hemos empezado ya estando la feria encima, que comienza mañana, no es ni más ni menos porque no tenemos otra opción, porque los plazos, como le digo, son unos plazos muy ajustados en el tiempo y no podemos permitirnos perder más días, porque también sabemos que aunque en Murcia, por desgracia, llueve poco, nos vienen unas fechas donde es probable, porque históricamente está demostrado en los mapas de inundabilidad que se manejan desde distintos organismos, que estas fechas suelen ser y fechas de septiembre, octubre, de alguna lluvia que otra. Y ya contamos que eso nos va a descontar días de trabajo de la empresa constructora.
Parece ser que el tráfico va a ser desviado por las carreteras del Chorrillo y la calle San Antonio.
Sí, conforme vaya avanzando la obra, como le decía, va por tramos, se irán reubicando las calles, digamos, son calles adyacentes a esta arteria principal, y se irán utilizando las calles adyacentes como salida y entrada para las viviendas y los garajes particulares y los comercios que necesiten el uso de los vehículos, porque no queda otra, es la única manera de hacerlo. Por eso no se ha abarcado la obra en una sola tramada y en un solo acto de ejecución.
Ya casi termino. Una cuestión, señor Martínez. Yo le quería preguntar, ¿la zona donde se hacen los grandes conciertos, eventos, etcétera, coincide con este camino de Murcia o no, con estas obras? Es decir, no molestan a las fiestas, ¿no?
No. Digamos que está justo fuera del casco urbano, pero muy pegado al casco urbano, pero no tiene nada que ver con esta zona.
Ajá.
En absoluto.
Y ya también una última cuestión. No sé si ha dicho la fecha más o menos en que podrían acabar, para que el vecino o vecina que nos escuche lo sepa, de Cieza.
Bien. El completo de la obra, los tres tramos que hay que hacer, la fecha prevista en principio que manejamos es 31 de diciembre, porque así nos lo exige de Bruselas. Podría caber la posibilidad de que haya algún cambio de fechas y haya una ampliación de plazo. Me consta que otros ayuntamientos también están teniendo algún problema con el tema de los plazos en cuanto esos dineros vienen de Europa y cuesta mucho desarrollar esos fondos. Cieza, por desgracia, mire lo que le digo, por desgracia, se recibieron muchos fondos europeos. Y le digo por desgracia porque luego ejecutar esos fondos europeos a los municipios relativamente pequeños nos cuesta mucho. Le cuesta al propio municipio de Murcia, que es una ciudad importante dentro de España, pues imagine un municipio más pequeño, que sí que tenemos dotación de técnicos, pero no tenemos, a veces tenemos un técnico por servicio, con lo cual eso conlleva que tú no puedas, si consigues 15 millones de fondos europeos, pues probablemente no los puedas ejecutar los 15 millones y te puedes devolver alguna parte. Bueno, en otra corporación y otro gobierno anterior estimó oportuno que era conveniente coger esos fondos y nosotros desde luego estamos por la labor de intentar ejecutarlos. Pero municipios del mismo tamaño que Cieza, de la propia región de Murcia, me consta que ya han tenido que devolver alguna subvención incluso con intereses. Por eso quiero que los vecinos comprendan que lo fácil hubiera sido decir, yo empiezo el 3 de septiembre y me ahorro que me critiquen los vecinos porque la feria está encima, la tenemos esta noche empieza la feria. Mañana es el día grande de Cieza. Pero bueno, es acotado a un tramo de aproximadamente unos 150 a 200 metros y eso realmente sería pecata minuta dentro de lo que es el conjunto del municipio y el beneficio que cuando la obra esté terminada va a suponer para todo el pueblo.
Pues Paco Francisco Martínez, concejal de Obras del Ayuntamiento de Cieza, gracias por atendernos, ahí ha quedado esa explicación y evidentemente hay que disfrutar sobre todo de la feria y de las fiestas de Cieza en honor a San Bartolomé. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atendernos, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros y quedáis invitados si os apetece venir por Cieza y disfrutar de estas fiestas.
Hombre, claro que nos apetece y comer esos maravillosos melocotones que tiene Cieza, madre mía, de los mejores del mundo. Muchísimas gracias, concejal,
De nada, vosotros, un saludo.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia, abierto de martes a domingo.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Intimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León. El verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un 20º de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues fue mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, radio y todo, me quedé muerto. Sí. Escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Qué bien. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Decir simplemente que no hay grandes incidentes ahora mismo en las carreteras regionales.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, maquillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero plato.
Pues hoy vamos a hablar de la pera ercolina al vino blanco, porque hemos raptado a nuestro querido chef, nuestro cocinero, Juan Antonio Pellicer, que está el hombre de vacaciones, pero yo, como es amigo, aprovecho de esa amistad y hoy quería yo, cara al fin de semana, pedirle una recetita que esté bien, que sea sencilla y además que ahora con el veranito, pues que entre bien. Y qué mejor que esta pera ercolina al vino blanco, además con productos de aquí, de la región de Murcia. Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, pues muy bien. Estamos terminando el mes de agosto.
Y a puntito de ir a la playa, ¿no?
Bueno, mucha calor, pero bien, lo llevamos bien.
Decía que a puntito de ir a la playa ya, ¿no?
Sí, hoy va a ser uno de los días que voy a marchar a la playa.
Haces bien. Pera ercolina al vino blanco. Por cierto, receta que podemos ver en uno de tus libros, de los libros que has editado junto a la cadena COPE. Yo hablaba de...
En el primer libro, lo hice.
En el primer libro, sí. Yo decía que es una receta sencilla y que está basada sobre todo en productos naturales. Cuéntanos un poquito cómo se elabora esta pera.
Bueno, sí, productos naturales, porque tenemos la pera ercolina, que está dentro de la denominación de origen de la región de Murcia, y también aprovechamos un vino blanco, también de Jumilla, de Jumilla. Uh-huh. Es muy sencillo el plato, es decir, coger unas buenas peras ercolinas, yo las suelo pelar con un pelador, y luego hay una cosa súper importante que la gente no suele hacer, pero yo lo que hago es vaciarle el interior, quitarle lo que son las semillas con una cucharita de sacabolas, le quito el interior para quitarle todas las semillas, porque luego a la hora de la cocción se cuece más uniformemente, porque al estar buena por dentro, la cocción interior y exterior es al mismo tiempo.
Claro, sí.
Entonces, queda mucho mejor, porque muchas veces para que llegue la cocción al interior, el exterior se ha pasado de cocción.
Claro, lo entiendo.
Entonces, pues, lo que yo suelo hacer es poder pelar con 10 peras o 12. Es importante que tenga todas el mismo tamaño, porque si la cocción es igual, no coges peras de distintos tamaños porque si una es más grande que otra, a la hora de la cocción, no se cocinan igual. Y yo lo que hago es poner cubiertas de vino blanco, le pongo unos palitos de canela, piel de limón, utilizo piel de limón verde, y unos para 10, 12 peras y unos 150 gramos de azúcar.
Ajá.
Lo suelo cocer al fuego muy suave para que no dé ebullición, y cuando empieza a estar la pera un poco así ardente, pincharlo un poquito que esté ya prácticamente ardiente, es retirar del fuego y dejar cubiertas con el vino hasta que se enfríen. Saco las peras, una vez frías, y luego lo que me gusta es ese vino dejarlo reducir para que se le ponga un poco más de azúcar y convertirlo en un almíbar. Entonces, a la hora de servir, lo que hago es pongo las peras y por encima le pongo el almíbar ese de vino, que al final se queda como una especie de caramelo.
¡Qué rico!
Y luego, pues, hay una opción que a mí me gusta mucho es si la pera está fría, el almíbar está templado, ahora va a echar, servirla con un helado. Entonces hacemos la composición de no caliente, caliente, sino la salsa caliente, la pera fría y el helado frío. Bien. ¿Y qué helado me gusta? Pues yo he notado que cada vez se ve menos, que es el helado de mantecao.
El helado de mantecao, qué bueno.
Que ha desaparecido bastante, ahora la gente lo sustituye por vainilla, pero a mí me gusta el de mantecao. Si no tienes de mantecao, pues un helado de vainilla, queda perfectamente bien. Sí. Y importante consumir productos de la región de Murcia.
Y ojo, yo le daría incluso un toque de color poniendo encima unas hojas de menta también, quedaría muy bien.
Sí, unas hojas de menta queda perfecto. Unas hojas de menta, y es un plato que es una forma de consumir fruta con un toque ya de repostería. Es decir, ya no es la fruta en crudo, pero la puedes cocinar perfectamente y hacer un plato de repostería, que al final la gente se ha perdido bastante el consumo así de peras al vino, peras, hay gente que la utiliza con vino tinto, pero yo suelo utilizar, me gusta más el vino blanco. Uh-huh. El sabor del vino blanco no es más agradable al paladar, para mí, por mi forma de degustar, mucho más suave.
Te quería preguntar, por la foto que estoy viendo del libro, la pera lleva el rabito. ¿Quitamos el rabito o no? Eso no lo hemos comentado al principio.
Yo no le quito, yo le dejo el rabo. Si vas, te das cuenta, cuando habla de pelar, voy pelando y le dejo un poco a la parte del rabito. Dejo el rabito y un poco de piel.
Sí.
Que se vea la piel. Pelo con un pelador y luego pues vacío una cucharilla y le quito todas las semillas.
Y es un plato.
Te das cuenta en la foto.
Sí.
La pera se mantiene.
Sí, de pie.
Se mantiene porque no se ha pasado de cocción.
Exacto.
Si la pasamos de cocción, al final estaría tumbado totalmente.
Sí, no, has conseguido lo que tú has dicho, el que esté al dente en la cocción para luego echarle el almíbar y que quede jugosa y con ese vino blanco maravilloso. Pues ya saben, amigos oyentes. Dime.
Sí.
¿Decía yo?
No, que es muy importante lo que es vaciarla interiormente y dar las semillas para que la cocción sea regular, por dentro y por fuera.
Ah, que no, lo de vaciar la semilla quedó claro. Lo que tú has dicho, y que las peras sean del mismo tamaño, también muy importante, lo que has comentado.
Sí.
Decía yo que es un plato, y termino, pera Ercolina al vino blanco, que se puede elaborar en poco tiempo relativamente, no es muy complicado.
No, eso es muy sencillo. A mí me gusta hacer un día antes. Si lo que hago es un día antes que cocino las peras, además muchas veces cocino, si tengo peras, cocino cantidad, compro, a lo mejor compro 2 kilos de peras y se mantienen muy bien en un tupper en el frigorífico y tienes peras ahí para toda la semana.
Pues.
Y luego lo único que hace es tener la salsa por un lado, calienta la salsa, le echa la salsa por encima un poco caliente y luego le pones una bolita de helado.
Pues cuando tengas.
Y las hojitas de menta, que está muy buena.
Cuando tengas un tape de esos y ya venga septiembre, me traes a mí algunas peras Ercolinas de estas al vino blanco, ¿eh?
Ya te llevaré.
Juan Antonio Pellicer, Pelli, nuestro querido chef, cocinero, ya le vamos a tener pronto aquí en los estudios de la cadena COPE. Disfruta de la playa mucho.
Hay una cosa que también suelo hacer es la pera, como el interior lo dejo hueco, entonces lo que hago muchas veces es rellenar el interior con helado.
¡Oh, qué rico! Claro, qué maravilla.
Pues cuando cortas la pera, el interior está helado.
Qué maravilla. Y sí, la mezcla en boca tiene que ser espectacular, la verdad. Madre mía. Sí. Pues, Pelli, muchísimas gracias y que disfrutes de la playa, de verdad.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Minutos pasan de la una. Los viernes siempre miramos al tiempo. Ojo que este domingo va a llover, incluso en algunas zonas como el noroeste hay alerta amarilla. Pero quien nos va a contar todo es nuestra querida Paloma Garrido, que además ha hablado con uno de los portavoces de la EMET.
Todavía hay gente que está en la costa de la región de Murcia disfrutando de ese verano que poquito a poco nos está diciendo adiós, pero no hay que estar tristes, hay que aprovechar los días que quedan. Este viernes los murcianos vuelven a mirar al cielo para conocer el tiempo que hará durante este fin de semana. Adrián Abenza, portavoz de la EMET de Murcia, buenos días.
Buenos días.
Adrián, los ciudadanos van a poder disfrutar todavía de las playas y piscinas, va a haber cambios en cuanto a las temperaturas, cuéntenos.
Pues, hombre, en principio sí. La verdad es que, aunque tenemos un viento de componente este que arrastra cierta humedad y está habiendo intervalos de nubes bajas y brumas matinales, es decir, por las primeras horas de la mañana normalmente, pero en principio las temperaturas se están manteniendo prácticamente sin cambio, incluso con ligero ascenso en el interior. Y para el fin de semana, pues se espera que incluso para mañana sábado asciendan ligeramente y sea ya a partir del domingo cuando empiecen a descender un poco las temperaturas máximas. Ahora bien, quedándose todavía en temperaturas bastante bastante normales para la época, en torno a 30 y pico grados y eso.
¿Dónde van a descender ligeramente, muy ligeramente, esas temperaturas máximas, Adrián?
Pues en general por toda la región durante el domingo. El domingo, aunque mañana se espera que esté el cielo poco nuboso, continuando con esas nubes bajas y brumas por la mañana, el domingo sí que se espera cielos que que puedan tener un poco más de nubosidad, sobre todo de evolución diurna, con esos chubascos y tormentas que pueden darse sobre todo en el interior. En el litoral es menos probable, pero sí que descenderán ligeramente las temperaturas ya el domingo.
Aún así,
las mínimas, sí. Sin embargo, no, las mínimas seguiremos prácticamente sin cambio, con noches que podrán llegar incluso a superar las mínimas, los 25 grados en el litoral, en la zona de Cartagena y eso, y en el interior siendo un poco menos elevadas, pero en lo que es Murcia podremos estar hablando de cerca de los 24 grados de temperaturas mínimas.
Por lo que las noches no nos dan mucho respiro todavía, Adrián.
No, por ahora no. A principio de la semana que viene se espera que pueda haber un par de días un poco más frescas las mínimas, pero que luego se recuperen otra vez para final de la semana que viene. O sea que.
De eso le quería hablar, de qué se espera de cara a la semana que viene. Recordamos que la semana pasada tenía lugar el primer episodio de fuertes lluvias y tormentas de este verano. No sé si vamos a tener dentro de poco una situación similar o está descartado.
Pues en general para la semana que viene se espera que esta inestabilidad que ha estado habiendo a lo largo de esta semana, sobre todo en la zona más de las sierras del noroeste y eso, que la semana que viene se reduzca esa inestabilidad y no haya tanta probabilidad de esos chubascos locales que estaban habiendo. O sea, en principio para la semana que viene más estabilidad, cielos menos nubosos, a lo mejor algunos intervalos de nubes altas que pasen, la típica nubes bajas matinales en el litoral, pero en principio más estabilidad que esta semana, menos probabilidad de que se produzcan esas tormentas o chubascos locales.
Por lo que las altas temperaturas aún no se despiden de la región, como si lo está haciendo poco a poco el verano, ¿no? Por lo que vemos, Adrián.
Hombre, no se despiden las temperaturas, uh-huh. Pero sí que se empiezan a apreciar ligeros descensos a lo largo de la semana que viene. Entonces, y que, por ejemplo, no se espera que se superen los 35 grados prácticamente en ningún día en toda la región. Quizá puntualmente el miércoles, martes, miércoles, puede ser un día un poco con temperatura un poco más alta, pero ya te digo, ni siquiera superando los 35 grados con lo cual muy lejos de niveles de aviso. Eso es por lo menos lo que se espera por ahora para la semana que viene.
Pues ya lo saben, de cara precisamente a estos días de sábado, domingo, van a poder seguir disfrutando de esas playas y piscinas. Adriana Benza, portavoz de la EMET de Murcia, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nos tenemos que acercar de nuevo hasta Alcantarilla, en este caso para hablar, como estamos haciendo últimamente, de fiestas, de maravillosas fiestas. Porque hay que decir que hoy arrancan esas fiestas en la barriada de Santa Rosa de Lima. Van a estar hasta el próximo domingo con un montón de actividades en donde, bueno, pues destaca la gastronomía, también la música. En definitiva, vamos a poder disfrutar, pero bueno, de todo lo que nos ofrece esa barriada y sobre todo de la hospitalidad de sus propios vecinos. Y es viernes y es un buen momento para leer buenos libros. Yo les recomiendo que ustedes lean un libro como El linaje de las estrellas, de Daniel Fopiani. Mezcla ciencia, mezcla religión, mezcla denuncia, mezcla de todo. Un libro muy completo, que lo ha leído además nuestra compañera Maite Fernández, que aprovecha las vacaciones para leer. Maite, cuéntanos.
Y en este club de lectores que tenemos ustedes y yo, hoy tengo la sensación de que este año estamos teniendo un año con muchísimos libros buenos, con muchísimos autores que vuelven a sorprendernos, bueno, una y otra vez, porque además tenemos muy buenas novelas negras y muy buenos autores de novela negra, y la mejor de las noticias es que cada uno le pone su marca, le pone su toque psicológico, su toque un poquito más cruel, un poquito más ritual, como es el caso que nos toca hoy y que estoy encantada de hablarles del linaje de las estrellas. Pero sobre todo me da la sensación de que cada vez leemos más, que cada vez hay más conversaciones sobre libros, y a mí eso me pone muy contenta, como debe de poner al autor del linaje de las estrellas, que es Daniel Fopiani. Daniel, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantados de saludarte una vez más, y yo creo que con una sensación muy buena de que se ha vuelto a poner de moda, si es que alguna vez se fue.
Sí, la novela negra, bueno, yo creo que es un género que, como bien has comentado, cada vez se lee más. Eso es una buenísima noticia para los amantes de los libros como nosotros. Y bueno, y además, desde el punto de vista del escritor, pues siempre nos ofrece, además de poder estructurar una trama donde la acción siempre esté presente y que los lectores se mantengan enganchados a nuestras historias, yo creo que lo más importante es que la novela negra ofrece la oportunidad de hacer crítica social. Yo siempre intento hacerlo en todos mis libros y de alguna manera ofrece ese amplio abanico de posibilidades que nos gusta tanto a los lectores de novela negra como a los escritores.
¿Ha pasado esa época, a lo mejor, en la que cogías un libro y simplemente te encontrabas un misterio que querías resolver antes que el escritor en sus páginas? Todo lo contrario, ahora hablaremos de muchos de los temas importantes que aparecen en tu novela, pero además en la tuya, casualmente, tu marca nos lleva incluso pues a la provincia de Cádiz, a un ambiente militar. Nada es casual, ¿no?
No, claro que no. A mí siempre me gusta escribir desde la verdad, escribir desde lo que sé, lo que conozco, y yo creo que esa verdad luego se transmite en el texto. Soy de Cádiz, por lo que siempre me he sentido muy cómodo escribiendo desde la ciudad que me vio crecer, precisamente porque conozco a su gente, conozco la idiosincrasia, conozco las costumbres, conozco las luces y las sombras que tiene la ciudad, y luego, por supuesto, el ejército, en este caso la Armada, la Infantería de Marina, también que están presentes en mi libro, porque bueno, llevo más de 16 años de servicio, más de 9 años como jefe de los equipos operativos de seguridad, y de alguna manera pues comparto con mis lectores parte de la experiencia pues que haya podido adquirir a lo largo de todos estos años dentro del ejército. El protagonista del linaje de las estrellas es un sacerdote, es un cura, pero es un cura capellán, un cura de la Armada, del ejército, es una figura muy poco conocida porque, por norma general, cuando nosotros hablamos de un cura o de un sacerdote, lo primero que se nos viene a la mente pues es un estilo de vida sosegada, tranquila, destinada a la oración. Y sin embargo, este tipo de sacerdotes, cuando nosotros vamos desplegados a zonas de operaciones, a Afganistán, a Irak, a Ucrania, donde sea necesario, ellos vienen con nosotros. Es decir, ellos también tienen formación militar, y es un personaje, es una figura poco conocida que a mí me apetecía mucho utilizar en una de mis novelas, y aquí está, en El linaje de las estrellas, como protagonista.
Claro, Daniel, porque además, no voy a decir, ha cambiado muchísimo y el mundo del ejército se ha abierto muchísimo. Hay un montón de oportunidades para conocer lo que hacéis y bueno, pues cómo defendéis lo nuestro. Pero evidentemente sí, desde dentro es mucho más sencillo poder contarnos estos detalles y hacer, que este protagonista no solo, Ezequiel, no solo va a descubrir el crimen, que también tiene que ver, en este caso, con un soldado, sino que va a descubrir muchas más cosas. Es que los personajes tienen una fuerza y una potencia tremenda.
Sí, bueno, en este caso también he querido hacer un poco esa reflexión, esa dualidad, ¿no? Como comentas también, que todo se moderniza, incluso eso de sacerdocio también. Este sacerdote, licenciado en física teórica y en física de partículas, es un gran amante de la ciencia, por lo que también aprovecho en este libro para reflexionar sobre la relación o esa enemistad que siempre parece haber entre ciencia y religión, ¿no? Y por otro lado, de alguna manera, también va a haber que va a estrechar lazos con Natalia, que es la madre de la víctima, la madre del soldado que ha aparecido brutalmente despedazado en el Panteón de Marinos Ilustres. Y de alguna manera, cuando empieza a estrechar relación con Natalia, va a haber también que le surgen muchas dudas, tanto espirituales como físicas, y eso también pues va a mantener la tensión a lo largo de toda la trama.
Sobre todo porque además es un libro, y se lo digo a los oyentes que todavía no hayan tenido la oportunidad de escuchar nada, de ver nada, o de tener el libro, que seguro que en breve lo tienen, que tiene de todo, porque como decimos, aparece una escena del crimen muy especial, como suelen ser las de tus libros. Un montón de relaciones, un montón de temas que son de vigente actualidad, porque como decíamos, se habla del ejército, se habla de este sacerdote y de un poco de la trayectoria que va a llevar con el caso y con su vida personal. Hay grupos o sectas, hay un montón de temas, Daniel, que nos van a llevar hilando una tras otra, que empieza alto y termina más alto todavía.
Sí, es la intención, ¿no? El tema de la secta que bien comentas, es precisamente porque hace varios años tuve la suerte de conocer a un periodista que está especializado en la presencia de la Alemania nazi en la provincia de Cádiz. Y eso evidentemente me llevó a leer, a estudiar, a documentarme sobre ese tema. Me llamó mucho la atención y también pensé que en algún momento podría utilizarlo en una de mis novelas. En el proceso de documentación del linaje de las estrellas, descubrí que el Tercer Reich, durante la Segunda Guerra Mundial, estaba obsesionado profundamente por encontrar cuál fue el origen de la verdadera raza aria, y por eso hacía expediciones a lo largo de todo el mundo pues para encontrar cuál era este origen. Incluso estuvo aquí en Montserrat buscando el Santo Grial, e incluso también hizo una expedición a las Islas Canarias, pues porque se pensaban que eran parte de la Atlántida y que esa raza aria de ojos claros y de pelo rubio pues podía tener su origen incluso en los guanches, ¿no? En esos rasgos canarios. Y todo esto me llamó mucho la atención y llegué a descubrir una sociedad llamada la Sociedad Brill, que estaba formada por mujeres que dejaban crecer sus cabelleras hasta prácticamente los tobillos, porque decían que de esas maneras, con el pelo largo, pues tenía mayor conexión con las estrellas. Y esto me llevó a elaborar una trama de suspense, de misterio, de asesinatos, de crímenes ambientados en la provincia de Cádiz, que parece ser que a los lectores les está gustando mucho. Por primera vez en mi trayectoria editorial he logrado vender una primera edición de una de mis novelas, algo que nunca me había ocurrido hasta el día de hoy, y yo entiendo que esto es gracias pues a todas las novelas anteriores que he publicado, a la generosidad de mis lectores, y que parece ser que El linaje de las estrellas pues está enganchando, está gustando y está impactando mucho a todos aquellos que se animan a leerla.
Y además que es verdad que los oyentes se pueden hacer una idea, yo me alegro un montón porque que además que recurran a todas tus antiguas novelas y te descubren con esta, pero lo cierto, Daniel, es que hemos hablado en pocos minutos de tantos temas que parece que pudiera ser la trama principal, que es ese asesinato y ese, discurrir hasta que se descubre todo, que es casi mera excusa, porque vamos a aprender de un montón de cosas, y yo creo que es una de las cosas fundamentales de un libro. Nos va a entretener, nos va a enseñar, nos va a hacer sufrir, nos va a hacer dudar, así es que yo creo que es un libro, salvo el que no pueda con la novela negra y no quiera detalles escabrosos, para el resto es para todos.
Sí, no, yo siempre intento hacer algo diferente Y aunque sí es cierto que las librerías, las editoriales encuadre o etiquete mi obra dentro del género negro, porque evidentemente tiene parte de género negro, sí. Yo siempre intento que haya también un poco de novelas de aventura, vamos a ver capítulos que están ambientados en el Tíbet, vamos a ver capítulos también que van al pasado, esa Alemania nazi de 1930-1940. También vamos a ver, que tú dices, bueno, aprender, también vamos a ver temas de física, temas científicos, temas religiosos y sobre todo también una profunda crítica a cómo nos movemos hoy en día a través de las redes sociales. Sin darme cuenta y sin estar premeditado, todos los personajes de esta novela son dependientes del teléfono móvil, pero no porque yo me lo hubiese planteado antes de escribir esta novela, sino que precisamente al escribirlo yo descubrí que todos estamos dependientes del móvil a día de hoy. Cómo se mueve la información, cómo el caso se deriva a la prensa o a los medios de comunicación y cómo los habitantes, los ciudadanos reciben esa información. Todo eso está básicamente basado en mi experiencia personal, en ver cómo cada día cuando nos montamos en el metro todo el mundo agacha la cabeza para ver las redes sociales, cómo cada vez el pensamiento está más polarizado. Si somos de extrema derecha, como es uno de los temas que se tratan en este libro, no vamos a dejar de ver contenido de extrema derecha y es muy difícil salir de esa rueda o de esa rueda de hámster que siempre nos permite ver el mismo contenido que estamos buscando, que estamos consumiendo, y todo eso se trata, se critica y se reflexiona en el linaje de las estrellas.
Bueno, pues salvo los que lean desde el móvil, vamos a dejarlo durante unas horas, unos días, para leer el linaje de las estrellas. Eso sí, luego pueden comentarlo en redes sociales, les dejamos que vuelvan a coger el teléfono y que busquen a Daniel Fopiani en internet y que vean todas sus novelas. Este es el linaje de las estrellas, que es la que les recomendamos hoy. Daniel, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros. Para mí siempre es un placer.
Gracias, Maite, por esa recomendación de ese linaje de las estrellas que vamos a leer en lo que nos queda prácticamente de agosto. ¿Y qué tenemos que hacer el próximo fin de semana? Bueno, nos lo cuenta todo, todas las actividades que hay en la región de Murcia, el hombre más marchoso de COPE ahora mismo, Fran Marín, cuéntanos.
Este fin de semana tenemos una gran variedad de eventos musicales y festivos en toda la región de Murcia. Para empezar, les ofrecemos ni más ni menos que a la banda considerada como la resurrección de la voz de Freddie Mercury. Pareciera que estamos escuchando a la legendaria banda de rock, pero no es así. Ellos son Unrisen Queen, una banda española que se ha hecho un hueco por sus tributos a Queen. Esta medianoche podrán disfrutar en Cabo de Palos de la voz más parecida a Freddie Mercury, reconocido por Peter Freeston, amigo y heredero del mítico vocalista. Compre sus entradas en la página de Trips Summer Club. Y no salimos de este festival, puesto que en colaboración con ellos tenemos a Vela, un show en el que podrán disfrutar de los mejores hits del rock en familia, con un menú cerrado que incluye opciones sin gluten y vegetarianas. Como les digo, el sábado en Cabo de Palos, a partir de las 9:30 de la noche, en el Vela Garden.
Y bici esclavadito, tan clavito que
alejándonos del Trips Festival, ahora nos acogen en el Auditorio Paco Martín, en Cartagena, para presenciar a la cantante eurovisiva Chanel, que actuará para cerrar el ciclo en las Noches de Sal. La actuación será este sábado a las 10:30 de la noche. Y para finalizar esta agenda musical del fin de semana tenemos la clausura del ciclo de conciertos a la Luna de Barranda, con la voz que están escuchando, Ana Alcaide, que deleitará a todos en el Museo de la Música Étnica. Este tendrá entrada libre hasta completar aforo. La actuación será este sábado a las 10 de la noche.
Gracias, Fran, por ese recorrido a través de lo que podemos ver y que podemos degustar este fin de semana. Ya saben, pueden irse también ustedes a la playa, ojo, domingo llueve, y también pueden disfrutar de la montaña y de esos parajes maravillosos, siempre con precaución, por favor, de no hacer ningún tipo de barbacoa y tener mucha precaución de no quemar, evidentemente, el monte con cualquier negligencia. Nosotros nos despedimos. Disfruten, como decimos, de esta tarde y el fin de semana. Y ya saben, están en la mejor compañía, están escuchando Mediodía Cope. Les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Sean felices.